la primera vez que se celebra algo así en Bruselas. Les hablo de una cumbre sobre los gitanos. Empieza hoy. Y lo hace en un momento un tanto sensible para este colectivo, sobre todo en Italia. Representantes de los Estados miembros y las instituciones de la Unión van a debatir cómo combatir la discriminación de la que se queja esta minoría étnica. En la capital belga, que también lo es de la Unión Europea, está nuestro compañero Alfonso Sánchez. Hola, Alfonso.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué es esta cumbre? ¿Qué lo justifica?
Bueno, es una iniciativa a medias entre la presidencia francesa de la Unión Europea, que de este semestre, y también la propia Comisión Europea. Y bueno, un llamamiento del Consejo de Europa ya hubo en el año 2007 sobre la discriminación que todavía sufría el pueblo gitano. Y bueno, ha confluido una serie de circunstancias, también actualidades como las que citabas, ¿no? De los problemas en Italia en concreto, que de acoso de alguna manera a la población gitana para que abandonara ese país. Todo ello ha confluido en que hoy se reúnan aquí casi 400 personas. Están previstas, fundamentalmente son representantes de los Estados miembros, de las instituciones comunitarias, pero también de muchas organizaciones no gubernamentales. Se calcula que hay unos 7 millones de ciudadanos gitanos en la Unión Europea. Es difícil saber la cifra exacta, la verdad, porque dicen la propia Comisión que no hay unas estadísticas muy fiables, pero bueno, este es el cálculo que se hace. Muy a menudo sufren situaciones de marginación, de falta de asistencia sanitaria, de escolarización, de problemas para acceder a una vivienda. Las periferias de grandes ciudades, pensamos en Marsella, en Nápoles, en Madrid, ¿no? Muchas se ve poblados de gitanos, se puede observar cómo viven en situaciones de marginalidad. En fin, esta conferencia debe de servir para ofrecer pautas de comportamiento a los Estados miembros para desarrollar políticas de integración y responder a estos problemas, porque al final la competencia de las políticas de integración son de los Estados miembros. La Comisión lo que puede hacer es ponerles aquí, como va a hacer hoy, juntos a unos y otros, y que puedan compartir experiencias, resultados de los programas nacionales, que en muchos países hay. Y bueno, pues de todo esto se va a hablar, ¿no?
¿Y qué se va a hacer? Se va a hablar, pero las conclusiones, ¿van a llevarse a alguna instancia superior?
Estados miembros. Digamos, la Comisión Europea funciona, en este caso, cuando son políticas, digamos, de competencia nacional, que no hay una competencia a más alto nivel comunitario, lo que procura es esto, crear sinergias, ¿no? Sería una manera de decirlo un poco cursi, pero que se puedan compartir esas experiencias. Pues no es lo mismo, seguramente, la situación en España, por ejemplo, es una experiencia que todos podemos observar, en la que hay una gran integración, porque tenemos una población de las más numerosas en toda Europa. Se calcula que en torno a los 700.000 gitanos, las cifras de la Comisión son buenas, mientras que, por ejemplo, en Italia son 200.000 o en Francia son muy pocos, ¿no? O se cree que se han contabilizado muy poco. Bueno, hay países que tienen experiencias de mejor integración, aunque no satisfactorias del todo, evidentemente, y lo que se trata es de compartir. Hay un problema añadido, por ejemplo, que yo creo que sí que va a salir en esta conferencia. Una gran parte de los gitanos que están por Europa o que vienen hacia esta zona de Europa del Este, de Europa del Oeste, provienen de Rumanía y de Bulgaria. El 10% de la población de estos dos países, que ya son países comunitarios, provienen de estos dos países, que por su integración reciente en la Unión Europea permite que algunos países, por ejemplo Francia, y hay otros más, yo creo que Italia también, ya no es el caso de España, como hay una cláusula todavía de que no hay una libre circulación de trabajadores hasta el año 2012 en algunos casos, pues bueno, no se les permite trabajar, y como no tienen esa libre circulación para el trabajo, a veces es más fácil, o es más difícil, evidentemente, que tengan la integración, que tengan trabajo, que tengan asistencia sanitaria, escolarización, etcétera, etcétera.
Está participando en este encuentro, en esta cumbre, Isidro Rodríguez, que es director de la Fundación Secretariado Gitano. Isidro Rodríguez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que van a reclamar ustedes en este encuentro?
Bueno, lo han explicado bastante bien en la introducción. Es importante este encuentro porque es la primera vez que se produce y lo está impulsando la propia Comisión Europea. Lo que se va a reclamar, lo que todas las organizaciones y también la propia Comisión creemos, pretendemos que salga de esta cumbre es que haya un mayor impulso en todos los Estados miembros de la Unión a la inclusión de los gitanos, que haya un mandato para que los Estados hagan esfuerzos reales en la integración de las personas gitanas en todos los países de Europa. Esto es en facilitar el acceso a derechos básicos de la ciudadanía, a una educación de más calidad, al empleo, a la salud, porque muchos países no tienen este acceso garantizado, la vivienda, etcétera. En definitiva, pues dar un empujón a la situación de uno de los grupos de ciudadanos europeos que están en una peor situación con diferencia,
en España,
cuanto a pobreza y exclusión.
¿En España están mejor que en otros países europeos?
En España están sensiblemente mejor que en algunos países europeos. Y esto, a pesar de todo el trabajo que queda por hacer, pero esto es así porque el modelo español, que yo creo que hoy es una referencia en Europa, ha sido mucho más inclusivo. Se ha esforzado más en hacer políticas y medidas de inclusión de la población gitana. Y ustedes citaban antes, todavía queda chabolismo en algunas de nuestras ciudades, etcétera, hay pobreza. Pero el cambio que han operado las familias gitanas en nuestro país en las dos últimas décadas ha sido espectacular, y lo ha sido gracias a que las administraciones se han ocupado más que en otros países, como es el caso de Italia, por ejemplo.
Sí, de Italia imagino que van a hablar.
Sí, va a ser uno de los temas que va a estar presentes a lo largo de todo el día. Esperamos que no capitalice toda la reunión, porque al final el objetivo, como les decía, es que de aquí salga un compromiso de los estados, de los gobiernos, por poner en marcha políticas concretas de inclusión. Pero el caso de Italia va a salir, porque el caso de Italia, en definitiva, lo que ha puesto, nos duele mucho, porque han sido las propias instituciones las que a nuestro juicio han alentado una cierta política de exclusión de lo que son ciudadanos italianos, porque no olvidemos que se habla de gitanos italianos y también de gitanos rumanos, que son también, y no lo debemos de olvidar, ciudadanos europeos. En la Europa que queremos construir, que está construida sobre valores de igualdad y de promover la ciudadanía y los derechos de las personas, lo que ha ocurrido en Italia nos duele porque va en contra de los pilares de la construcción europea, ¿verdad?
Hola, buenos días. Le saluda Carlos Santos. Solo le quería hacer un subrayado sobre lo que usted ha apuntado hace un momento en cuanto a España como modelo para el resto de Europa, y es recordar que desde hace unos meses, no más de un año, estoy citando de memoria, está funcionando una institución, el Instituto de Cultura Gitana, que es absolutamente modélico y cuyo lema además es muy interesante: España también es gitana. Un poco recordar que la cultura gitana es, digamos, una de las culturas fundacionales de lo que hoy entendemos como cultura común de los españoles.
Sí, dice usted muy bien, porque hay un sentimiento en muchos países de extrañamiento de los gitanos. Los gitanos en España, por ejemplo, están en la península ibérica desde antes que existiera España como Estado, desde el año 1425. Son ciudadanos de pleno derecho, y esta sociedad, la sociedad española, todavía no ha acabado de asumir que la cultura gitana nos pertenece, que la cultura española está construida también por los gitanos. Y que lo que tenemos que avanzar es en que sea un hecho el que los ciudadanos gitanos tengan todos los derechos y todos los deberes como el conjunto de los ciudadanos. Y en España se han dado pasos en esa dirección, mejores que los que se han dado en otros países.
Cuando escucha usted decir que los gitanos no ponen todo lo que debían poner por su parte para integrarse, ¿qué piensa?
Pues es una afirmación tremendamente injusta. Las familias gitanas durante generaciones, y ahora estoy hablando de siglos, son familias que han padecido persecuciones institucionales, que han padecido de siempre la pobreza, que han desarrollado estrategias de supervivencia siempre al margen del poder y de la centralidad que en muchas ocasiones les ha perseguido. Es desde que aprobamos la Constitución Española cuando por primera vez en nuestro país los gitanos vienen a ser ciudadanos de pleno derecho. Y eso ha traído muchas consecuencias. Eso ha permitido que pudieran acceder al servicio de salud como el conjunto de los ciudadanos, a la educación, que llevan 2 días en el sistema educativo. Los progresos han sido grandes. Lo que queda por hacer todavía es mucho. Es que han podido acceder a las prestaciones sociales, y eso ha cambiado radicalmente la situación de las familias gitanas. La mayoría de las familias gitanas, no la visión que muchos en España tienen de lo que son los gitanos, digo, la mayoría de las familias Son familias que se esfuerzan por sacar, son familias decentes y que se esfuerzan por sacar adelante a sus hijos como todo el mundo, pero en una situación más desfavorable. Y además sintiendo más rechazo más discriminación que el resto de los ciudadanos,
¿verdad? Isidoro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano, gracias por atender la llamada de Radio Nacional. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Alfonso, corresponsal de Radio Nacional, ¿hasta cuándo va a durar este encuentro?
Es la jornada, va a ser hoy.
Hoy, vale. Es un solo día.
Sí. Hay diversos actos, diversas intervenciones. Va a estar, por cierto, el financiero George Soros como presidente, que es de la fundación que lleva su nombre, y también del Instituto de la Sociedad Abierta. Va a ser una de las citas, digamos, cumbre a lo largo de esta mañana.
Gracias, compañero.
Adiós.
Buenos días, hasta luego. 9:31.